Hola a todos, bienvenidos una vez más a 180 grados con Lionheart. Es un gusto escucharlos una vez más para esta segunda parte de ese episodio que ustedes ya escucharon. Si no han escuchado la primera parte, por favor, háganse el favor de escucharlo. Se llama Argumenté con Dios y esto pasó. Primera parte, estamos tocando temas fuertes, la verdad, y en este episodio aún más. Tengo la misma mesa de este episodio anterior, mi mesa favorita, y quiero que pues nos saludemos rápidamente. Entonces, Berito,
Nata,
bienvenido una vez más.
Nunca va a cansarme de decirte Nata.
Bueno, solo entonces yo nunca me voy a cansar de decirte Veroniquita.
Estoy feliz por eso.
Santi, ¿cómo vas? ¿Cómo
te ha ido? Muy bien, muy bien. Esta segunda parte está más...
Está más candente.
Más candente,
más movida.
Sí.
Más confrontante, más dura, más
el
difícil de responder.
Pasado estuvo chévere. Esta va a estar tremenda.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Cevitas, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Pues no sé por qué ese saludo estuvo como... No sé, dijiste... Estoy aquí con la misma mesa. No.
No, o sea, con...
Sí, somos todos amigos, nos queremos.
Sí, con los mismos.
Mesa, qué
con
alegría.
Los mismos que nos tocó. Lo decía con orgullo.
Sí.
Con orgullo.
Bueno.
La misma mesa, o sea, qué orgullo traes.
Hola, oyentes, ¿cómo están? Espero que se disfruten este tema. Vamos a seguir con varias preguntas bien interesantes.
Así es, de hecho dejamos una como sueltica.
Sin responder.
Ajá, sin responder. Rápidamente, para los que no escucharon el episodio, el primer episodio, igual los invito a que lo escuchen, por favor. Estamos hablando de preguntas difíciles, que son difíciles, valga la redundancia, de responder, que no tienen una respuesta muchas veces y que pueden como...
provocar crisis.
Sí, crisis en nuestra fe. Entonces... pues hoy vamos a tratar de responder muchas cosas quizá también se van a quedar como, ni idea, pero pues vale la pena decir que también tenemos las mismas preguntas que ustedes han tenido. Entonces, bueno, vamos a empezar con la que dejamos la vez pasada y es la siguiente. ¿Por qué tenemos que creer u obedecer al Antiguo Testamento si Jesús vino a cambiar la ley? Empezamos, pero tranquilitos.
Empezamos con toda.
Listo, entonces, no sé, ¿quién quiere hablar? ¿Qué
bueno,
opinan?
Bueno, yo, así como en el programa anterior, vengo con el primer bibliazo. Y es Mateo 5, 17. Seguimos con
Mateo. El Sermón del Monte.
Sí, oigan,
el Sermón del Monte es el resumen de nuestra fe.
Ustedes si han leído el Sermón del Monte, si no lo han leído, oyentes, léanlo. Está en Mateo 5. Uy, es... tremendo. Bueno, pero les cuento. Mateo 5:17, Jesús está hablando de por qué vino. Y él habla de que él no vino a abolir la ley. No, él vino a cumplir sus propósitos. Ahora, esto es algo que a mí me confundía un poco porque decía, ¿cómo así? ¿Cuáles son los propósitos de la ley? No es solo cumplirla. Pero a lo largo de ese versículo y de Mateo, entendí una cosa y es que Jesús decía, por ejemplo, que si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Eso, más que verlo literalmente, es pensar un poco en que lo que Jesús se refería es hay que hacer a los otros lo que queremos que nos hagan a nosotros. Tenemos que cumplir los mandamientos para tener un corazón puro. Uh-huh. Más o menos por ahí va la idea.
No, es que me encanta porque la verdad, o sea, si Jesús estuviera en este momento en la tierra, sería para mí... Ahora, no quiero ser toda ficti de ay, como Pedro, yo te seguiré hasta el final... pero yo creo que sería una persona que me caería muy bien. ¿Por qué? ¿En serio? Pues, o sea, es que a ver, ellos no sabían que él era el Mesías, ¿sí? O sea, como que si yo veo y me dice, él es el Mesías y yo será. Y yo, pues el tipo me cae bien, empezando por ahí.
Sí.
Porque yo amo a la gente genuina. Me encanta eso de él, que Jesús era como... Lo que ellos tenían expectativa era que el pueblo... Era que Jesús iba a decir como, pues no, yo vine a cambiar la ley y aquí estos romanos... ya no los van a oprimir, ¿sí? Que es lo que a veces uno piensa que Jesús va a hacer en la vida de uno, sí. Como ya no más, entonces yo voy a ir a pelear por ti, sí, obviamente, él pelea por nosotros, pero pelea las batallas tan distinto, o sea, lo que tú dices, claro. Lo que dice la Biblia,
sí. Uh-huh.
Como te hirieron, no, pues ponle la otra mejilla para que te hiera peor y uno, como así, ahora, obviamente todo en un sano contexto, ¿no? Todo, entonces mi esposo me puede maltratar, que era lo que le hemos la vez pasada, ¡no! Eso no se puede, eso es pecado.
Ajá.
Pero sí, creo que él buscaba personas genuinas. Y me impacta cuando con la samaritana, y él le dice como habrá un momento en que todos vamos a orar en espíritu y en verdad. Y lo que él quiere es la verdad. Lo que él no quiere es personas hipócritas y, uh-huh. y que no sean genuinas. Entonces yo creo que lo que vino a hacer Jesús es a transformar la ley, pero como decir, ya deja de ser tan ficti, como sí. Deja de hacer las cosas por rituales, deja exacto. De hacer las cosas claro. Como sacrificios, deja de hacer las cosas porque
por una religión, sí.
Exacto, sino haz las cosas genuinamente. Entonces, por eso dice eso. Si te golpean, pon la otra mejilla, o sea, sacrifica, muere. Entonces, como que sí, él vino a cambiarla, pero
o sea, y no. Y es que tras del hecho, el resumen de la ley es amar. Entonces, ay, ¿para qué continuar con la ley? Eso es como, ay, ¿cómo así que no hurtar, que no matar? Es que Dios nos oprime y, y quiere que no matemos y no hurtemos.
Exacto.
Es como, no. Ahora, sí estamos, por así decirlo, libres de las tradiciones.
Judías.
Sí. De las tradiciones exacto. Judías. Eso sí, no es como, no, te tienes que vestir de cierta manera. O tienes
el
sabbat. Que, sí, el sabbat, o tienes que comer esto, esto. Esto ya es opcional. Esto ya es si tú lo quieres. Pero lo moral es lo mismo porque más que una ley era el corazón de Dios. Es exacto. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Somos su presencia radio.
Y bueno, y también eso. Yo digo como la Biblia,
peleando la
Biblia
palabra.
No tiene, o sea, no es incoherente. Y eso a mí me encanta, la Biblia, como que siempre, o sea, nunca va a contradecir algo que ya ha dicho antes. Y yo pienso que, o sea, digamos que el Antiguo Testamento, muchas personas dicen como, no, me cuesta leerlo, es difícil entenderlo, porque hay muchas cosas que sí, o sea, si uno se pone a leer Levítico, Números, incluso Deuteronomio, son libros que son difíciles de entender.
Claro.
Pero yo, digamos que mi ánimo para los oyentes es que se esfuercen por encontrar planes bíblicos, cosas que ayuden a entender un poquito más de lo que se trata, de que no es la ley solamente lo que prohíbe el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento, lo que decía Santi, es amor y muestra todo lo que antes tenían que hacer los judíos, el pueblo de Dios, que Jesús sí vino a terminar todos los sacrificios que conocíamos, que Jesús fue el sacrificio que ya es el último sacrificio para el mundo, pero digamos que hay muchas cosas del Antiguo Testamento que siguen siendo increíblemente valiosas para nuestra vida hoy en día.
Me encanta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es la siguiente.
A ver, a ver.
No sé si les ha pasado, a mí sí me pasó una vez. Bueno, no, me ha pasado muchas veces. Y es, llegué a la iglesia y hoy, después de muchos años, a veces me siento hasta peor que antes. ¿Qué opinan? Los dejé calladitos.
Peor que antes, ¿en qué sentido? O sea, como estoy buscando solución en Dios, pero mi vida sigue
no,
mal.
No. O sea, me siento peor de antes, de estoy pasando momentos muy difíciles. O sea, no ha sido nada fácil. No como una pregunta conceptual. No, literalmente me siento peor, me siento en la mala.
Y hay algo que yo estaba pensando. Digamos que en estos días en la iglesia cantaron una canción en la alabanza que fue... Que el coro dice, no hay llanto, no hay más dolor, uh-huh. No hay lluvia, no hay noche. Y uh-huh. Alguien vino y me preguntó, ¿por qué esa canción dice eso? Porque eso no es lo que estoy viviendo en este momento.
Eso es del cielo.
O sea, como que, como así, o sea, y yo decía, bueno, sí, lo pensamos hacia la eternidad, pero sí, hay muchas personas que en realidad se preguntan si yo estoy con Dios, si digamos dejé mi vida atrás, si ya cambié todo lo que yo tenía que hacer por Jesús, ¿por qué estoy viviendo en este dolor?
Les voy a decir por qué hice esta pregunta. Esta pregunta surgió porque yo fui la creadora de esta pregunta. Esta pregunta surgió porque yo estaba hablando con una niña que me decía, desde que llegué a la iglesia mi vida ha sido terrible. O sea, yo no peleaba con mi papá, ahora peleo con mi papá porque vengo a la iglesia. Teníamos una relación perfecta y él prefiere que yo vaya, que prefiere que vaya a un bar antes que ir a una iglesia. Las cosas están muy mal. Y la respuesta la tiene Sebas en Mateo, ¿o no?
En el sermón del monte.
Pero lo peor es que sí. Lo peor es que sí.
No.
Ay, bueno, entonces yo sí la tengo. Bueno, dila y ya
sí,
la busco.
Pero sí, sí es Mateo, de hecho. Me descubrieron. Lo que pasa es que, más que leer el versículo, es si tú estás en este momento pasando por, digamos, conflictos en tu familia, si tú estás pasando por, bueno, no sé si persecución puntualmente, pero que te acusan o te tratan mal porque eres cristiano. Sé que esto suena un poco complicado de entender, pero alégrate. Alégrate porque si tú estás siguiendo a Jesús, y eso significa que vas a tener oposición. Y ahora sí, Mateo dice, Dios los bendiga a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y él dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Tremendo.
Basándome en eso justamente y siguiendo tú lo que decías de tu amiga, yo creo que si estamos pasando por cosas complicadas es sencillamente oposición. Pero es algo bueno porque vamos por buen camino.
Total.
Es impresionante, digamos que lo que decía Sebas, me encanta porque de verdad, digamos que Dios no nos prometió que iba a ser fácil, pero sí nos dio todas las herramientas para poder, o sea, tener los dones del Espíritu para poder soportar estas pruebas de la mejor manera posible. Él nos prometió paz, Él nos prometió gozo, y lo mejor es que es un gozo que no viene de la tierra, que no viene de lo que conocemos como humanos, sino que viene de la naturaleza divina de
Dios. Y es que seguir a Jesús no significa que los problemas se van a ir, que es lo que tú dices. De hecho, cuando seguimos a Jesús van a acumularse más problemas, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros.
Exacto, y digamos que hay algo que a mí me encanta, que por ejemplo Santiago y Filipenses son dos de mis libros preferidos en la Biblia, y digamos que Filipenses se conoce como el libro feliz, que es un libro extremadamente feliz porque da esperanza, un aliento de vida.
No sabía eso, y qué interesante.
Y lo más interesante es que Filipenses fue escrito mientras Pablo estaba en la cárcel.
¡Wow!
Y es increíble pensar eso, o sea, de verdad el man estaba dándonos toda la esperanza de vida mientras él estaba pasando por un momento increíblemente duro.
Uy, no, pero es que literal me llevas a un versículo que está en Mateo.
Nati estaba rogando por la palabra.
Mateo, imagínate. Está en Mateo 11:28-30, que dice lo siguiente: vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y de corazón humilde. Así hallarán descanso para el alma. Muy chistoso, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Me impacta eso que dices, Vero. Porque yo sé que alguien como Pablo, él hubiese estado de acuerdo con Mateo. Y hubiera dicho, sí, es que el yugo es fácil de llevar y estando en la cárcel. Porque justo ayer yo estaba leyendo esto en la Biblia, como en mi devocional. Y a la conclusión que yo llegaba era la siguiente. Y es que la carga del mundo es muy difícil de llevar. O sea, la carga de cada día, entonces salió un nuevo carro, salió un nuevo celular. Hay una mujer más linda que uno.
La inteligencia artificial.
Exacto, como que siempre el estándar es más alto, y más alto, y más alto, y más alto. Y uno se siente cada vez más incapaz, wow, ¿o no?
Sí.
Uno
sí.
Se siente cada vez menos, wow, y menos, y menos, y menos. Y aunque tú tuvieras todo eso, tuvieras la relación perfecta con tus papás, todo el dinero del mundo, todo el conocimiento del mundo, eso te va a durar una semana. La siguiente semana va a haber un estándar más alto, y más alto, y más alto. Entonces, me impresiona eso que dices, Berito, porque es como que Dios te dice, pues que mi yugo es fácil. O sea, obviamente sabemos que es muy difícil ser cristiano en esta generación, pero la plenitud del corazón se siente fácil. Uy, y o sea, tremendo. Como que uno dice, ¿es más fácil esto que cumplir con los estándares del mundo?
Totalmente.
Que nunca me van a llevar a una plenitud verdadera.
Súper. Yo a todo lo que ustedes dijeron le agrego otra perspectiva. O sea, ¿qué agrego? O sea, no diciendo que...
Para complementar.
Y es que efectivamente el yugo de Dios es más fácil. Y a eso le agrego que hay un versículo que dice, el Señor al que ama disciplina. Ahora, pausa todo el mundo. Ahora, todos, uy, va a quitar el episodio.
Ya.
Disciplina.
Y vamos bien.
Yo no sé, pero yo antes escuchaba disciplina igual regaño. Sí, para mí disciplinar es regaño, pero disciplinar es formar.
O y sea, es
yo
amor.
No, y no formar en cuanto a, uy, es que usted es una porquería, venga, le enseño. No.
Literal, sino darle forma.
Darle forma. Uh-huh. Ven, ay, mira, hazlo así, te enseño, te explico. Y hacer parte de la familia de Dios, decir, ahora soy iglesia, ahora estoy acá, implica que va a haber formación. Y adivinen qué, a nosotros no nos gusta que nos trabajen el carácter. No nos gusta.
No nos gusta.
Entonces, ay, pero ¿cómo así? Entonces ahora hay peleas en casa y ahora tengo que perdonar, o ahora tengo que pedir perdón, o ahora tengo que... Claro que no te gusta, no nos gusta, pero la noticia es, necesitamos crecer y Dios te quiere enseñar, porque ya que quisiste ser su hija o su hijo, Dios se va a responsabilizar de ti y te va a enseñar cosas de carácter.
Y yo quiero decir ahí una cosa rápida, a mí me encanta algo que es que de verdad, o sea, vamos a pelear muchas batallas y probablemente, o sea, nosotros somos jóvenes, no hemos vivido ni siquiera la mitad de las batallas que vamos a tener que vivir.
Tremendo, sí.
Y digamos que algo que yo sí he visto,
si yo ya sentí que...
Yo pienso que Dios genuinamente nos prepara para toda la oposición y todo lo que vamos a vivir. Porque fuerte. Genuinamente llevar el nombre de Jesús en alto no significa, o sea, creo que nos van a perjudicar más por eso. Pero Él nos promete que Él nos va a dar todas las herramientas necesarias para poder soportarlo. Y además de eso, yo pienso que todas las batallas las tenemos que ganar en oración y con la palabra de Dios.
Tremendo, Vero. Bueno, continuando con las preguntas, les tengo una tremenda. Se dice, si la Biblia dice que Dios amó al mundo y dice que Jesús se relacionó con prostitutas y cobradores de impuestos, ¿por qué yo no puedo amar el mundo y tener amigos de diferentes orientaciones
ellos
sexuales?
Ellos están que se hablan.
A mí me encantó cuando leí esa pregunta. Yo quiero responder.
Respóndela.
Primero, hace poco en una prédica, el pastor Andrés Corzón hizo la aclaración. Ojo, la Biblia no afirma que Jesús era amigos de ese tipo de personas. Uh-huh. Sino la Biblia dice que la gente dice, o sea, se rumoraba, el chisme era que Jesús tenía esa clase de amigos.
El chisme.
Sí, literal.
No,
sí.
El chisme ahora, es de tiempos antiguos, Dios mío.
Totalmente.
El pecado más difícil que existe. Uy, y no esté nada.
Eso no significa que Jesús no los tratara bien y no los amara. Él estaba haciendo lo que nos llamó a nosotros, amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, él estaba, eres recaudador de impuestos, eres prostituta, lo que sea, yo te amo, yo te enseño. Pero quiero hacer una salvedad. Dios amó a la multitud, pero la multitud y los recaudadores de impuestos y las prostitutas no estuvieron en la transfiguración de Jesús.
Como en su círculo cercano.
Exacto.
O sea, ¿crees que no eran sus amigos? Sino eran más seguidores.
Eran seguidores. Jesús los amaba, los servía, pero Jesús no los invitó a algo tan íntimo como, entre comillas, voy a utilizar esta palabra, que cuando Jesús subió al monte y se quitó la máscara y dijo, soy Dios.
Ah. ¡Ay, qué loco!
Y resplandó, o sea, la Biblia dice que la ropa se le puso blanca. ¿Lo más chistoso saben qué es?
No, yo, puede ser, nunca lo había visto así, Santi, qué loco.
Pero imagínense que hace poquito yo estaba leyendo eso y me dio risa porque la Biblia dice que solo Jesús llevó a Pedro, Juan y Santiago. Entonces yo decía, no, los discípulos más top, más espirituales. Y uno en otras partes de la Biblia ha leído que los discípulos se quedaron dormidos y que Jesús dice, pero ustedes no pueden orar ni una hora. Imagínense que yo me había saltado el detalle en Lucas de que subieron al monte, se quedaron dormidos y Jesús se transfiguró. O sea, se quedaron dormidos a la transfiguración de Jesús. Llegó Moisés y Elías, estaban hablando y ahí sí se despertaron y vieron. Entonces, el susto fue más dramático porque imagínense, no solo es verlo, sino que ustedes se duermen y cuando abren los ojos está tremendo show.
No lo puedo
celestial.
Creer. Qué loco. Nunca lo había visto así. O sea, tal cual como, no sé, como Superman cuando de soy yo, o Spider-Man, soy yo.
Quitándose las gafas, claro.
Literal,
que,
sí.
Y todos,
¡oh! ¡Wow! No lo vi venir.
Sí. Pero a lo que voy es, los recaudadores de impuestos y las prostitutas no estaban ahí. Ahora, no significa que los discípulos eran los humanos menos pecadores, no. Pero ya estaban restaurados. Jesús, cuando les lavó los pies, les dijo, es que las personas necesitan que los laven, pero usted solo les limpió los pies porque mi palabra ya los ha limpiado a ustedes. ¿Sí? Significa que efectivamente los más humanos, los discípulos, por supuesto que sí, pero ya eran cristianos que hoy por hoy podemos decir como que están plantados en la iglesia, que están en su proceso, que están creciendo. Entonces Jesús dijo, ustedes son mis hermanos.
Que son santos que a veces pecan.
Que son santos. Exacto, que a veces pecan. Es.
Oiga, Santi, yo me llamó la atención eso que dijo de que somos restaurados. Y me llamó la atención porque hay un versículo que habla de eso, que es en Jeremías. Dice que Dios nos restauró. Y más adelante dice, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Creo que se refiere justamente al mundo. Porque es cierto que, o sea, lo que ofrece el mundo es rico. Lo que ofrece el mundo es rico y nos llama la atención. Porque somos humanos, ¿no? Pero lo que Dios nos llama a hacer es a influir en los otros. A llevarles la buena noticia. Yo pienso mucho en la vida de Salomón.
¿Se acuerdan de Salomón? Sí, sí, sí.
Por si no lo saben, oyentes, Salomón fue un rey.
El hijo del rey David.
Exacto, fue el hijo del rey David y luego él fue rey. Fue una persona muy sabia. De hecho, la Biblia dice que es la más sabia que va a existir por todo el tiempo. Pero lo que me llama la atención de su historia es que a pesar de su sabiduría, en los últimos tiempos de su vida, él se alejó de Dios y se alejó por las mujeres. Resulta que Salomón tenía muchas esposas y Dios lo que les había dicho es no se vayan a casar con mujeres de otras tribus, ¿sí? De otros, ¿cómo se dice?
Pueblos.
Porque traían ideas, otro paganas. Tipo de... Exacto, ideas paganas, otro tipo de dioses y los iban a influir, ¿sí? Entonces lo que le pasó a Salomón fue que como estaba casado con tantas mujeres con diferentes dioses, diferentes creencias, pues lo que pasó fue que esas creencias a él lo influyeron y su corazón se alejó de Dios. Entonces a lo que voy con este ejemplo es... De pronto tú tienes muchos, no sé si decir amigos, pero muchas personas cercanas que tal vez tienen una orientación sexual distinta, tal vez consumen cierto tipo de contenidos o de cosas. Yo no te voy a decir que no seas amigo de ellos o que no andes con ellos, pero sí te digo lo que dice la Biblia y es, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Wow. Que no te pase como a Salomón.
Qué buen ejemplo.
A mí me encanta lo que dice Sebas. Y de verdad que yo pienso que, o sea, estoy muy de acuerdo porque, digamos, no podemos decirle personalmente a cada persona como no, tienes prohibido tener este tipo de amigos porque no, o sea, también somos llamados a amar, somos llamados a, como dice Sebas, influir en la vida de otras personas. Pero, por ejemplo, yo personalmente tuve una amiga que fue una amiga mía, cristiana, por mucho tiempo y desafortunadamente por cosas que pasaron en su familia. Yo sé que ella terminó, pues, volviéndose, me contó que se había vuelto bisexual, que había tomado esa decisión y que había dejado, pues, de ser cristiana. Por situaciones, se murió su papá, tenía situaciones familiares, tenaz. Sí. Y digamos que en un momento yo le dije como, bueno, yo te quiero mucho, perdón, una amiga muy especial para mí. Y yo en un momento dije como, bueno, yo respeto, digamos, no apoyo tu decisión, pero respeto lo que te estás haciendo, digamos que no voy a ir en contra tuyo. Y pensé que lo podía hacer, pensé que podía mantenerme cerca a ella por mucho tiempo, pero empezó a influir en mí, como dice Sebas, empezó a tener un efecto sobre mi vida fuerte. Hasta el punto de que me tocó decirle, mira, yo sé que eres una persona increíble, que yo sé que Dios quiere usar para muchas cosas, pero desafortunadamente me estás jalando hacia abajo.
Tremendo.
Y ese tema, un amigo se edifica con un amigo. Y eso, Proverbios 17 tiene unas cosas espectaculares que habla sobre los amigos. Pero genuinamente yo sentía que esta persona me estaba llevando hacia otro lado, que yo sabía que no, que la presencia de Dios no me iba a acompañar ahí. Entonces, desafortunadamente, me tocó dejar a esa amiga, pero lo que digo, no puedo hablar por todas las situaciones.
Es que yo creo que hay que entender una cosa. Uno, entender como lo que nos dijo Sebas, porque la Biblia es muy clara y dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso que dices de Salomón, o sea, aún Salomón siendo el más sabio de los sabios, con toda su sabiduría, con todo el conocimiento, con sabiendo, por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo este debate, él sería como, no, pues es que la Biblia dice que no sé qué, o sea, nos daría sopa y seco, como dicen.
Sí, claro.
Ajá. Pero aún así, pues qué, las malas compañías lo hundieron. Pero está el caso de Jesús, que Jesús sí... decía, o sea, podía hablar con una prostituta y no acostarse con esa prostituta, ¿sí? Como si lo hizo Salomón.
Su presencia radio te acompaña.
Entonces, a lo que voy es que el propósito de Jesús no era como mostrar su sabiduría o el propósito de Jesús no era hacer amigos, sino el propósito de Jesús era salvar vidas.
Wow.
Entonces, yo creo que también uno tiene que pensar como en qué rol está. Si yo estoy en el rol de, hey, yo tengo que salvar tu vida. Y pues él decía como, andaba con esas personas. No era su círculo cercano, pero sí, ajá, claramente tenía contacto con ellas sin necesidad. O sea, Jesús fue hombre, Jesús fue hombre. O sea, quiero, claro, que entiendan esto. Y es como él iba a hablarle a prostitutas y las viejas estaban buenísimas. Qué, ¿sí? Qué, y él dijo, es que mi propósito no es ese, mi propósito es salvarlas. Pero uno dice, pero yo tengo el nivel de relación que tenía Jesús con el Padre para poder soportar eso. Y uno tiene que saber cuándo retroceder, como lo hizo Vero. Como en este momento yo no soy tan fuerte y me está jalando, pues chao, que lo salve otro, porque a veces uno es el justiciero, él, o pues yo soy así, o el salvador, como de yo tendré que salvar esa vida, pero puede que estés perdiendo la tuya porque no estás tan firme. Uh-huh. Jesús era el más firme y Jesús es que tenía una relación
para salvarlo,
cercana.
No tengo que estar 24/7.
Total.
Digamos, uh-huh, yo hacía algo en la universidad para que no caigamos en el otro extremo de como soy santo y me cuido y no quiero que el mundo influya, entonces no le hablo a nadie.
Sí,
no, cero. Yo tenía,
así grosero.
Sí, yo tenía en la universidad compañeras que luego llegaban y me decía, hola Santi, mira, te presento a mí, no vi a... Y yo no era, ay, Dios mío, pecado. No, yo era, ay, hola, ¿cómo estás?
Total.
¿Y en qué semestre vas? Ah, y al día siguiente, ay, miren, ahí va la novia de mi amiga. Hola. ¿Por qué? Porque mi objetivo era, si en algún momento alguien va a estar en la inmunda, va a decir, ¡ah! En la universidad hubo un cristiano que nunca me juzgó y me habló bien.
Me encanta
bien.
Eso, wow, porque tú qué lo que lindo estabas pensando es una vida, es una, exacto, vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo, sí, hago para, sí, que, sí, sí, esta vieja pueda conocer de Jesús? No era como de, ay, bueno, pues sí, parchemos y qué, exacto, tal y qué rico, sin ningún propósito, uh-huh, ¿cierto?
Y
sí,
yo no leí bibliazos, yo qué le hice, saludar cada vez que la veía y darle amor.
Me encanta. Algo rápido que quiero decir en ese tema es, y Itiel Arroyo tiene también otro podcast que habla de este tema precisamente. Y
traidora, que, mentira, es broma.
Pero es muy lindo porque a mí me impactó mucho esto, que lo que dice él es que nosotros como cristianos no podemos ir en contra del movimiento. O sea, el movimiento LGTBIQ+, no podemos ir, uh-huh, en contra, uno de nosotros en contra de todo ese movimiento, porque nos van a comer vivos. Uh-huh. Digamos que lo que nos importa es lo que dice Santi, las vidas, es una vida de una persona. Digamos que si tenemos la oportunidad de encontrarnos con una persona que lucha con su identidad sexual o que pues ya se identifica con otra orientación sexual, uh-huh, nosotros podemos influir con esa persona, pero no ir en contra de todo un movimiento en redes sociales, porque a veces, como dice Nati, nos da como el querer ser justiciero, el querer compartir de la palabra de Dios, pero una forma incorrecta. Pero es, si nosotros podemos influir en la vida de una persona con el amor de Dios, pero no nos dejemos llevar por, uh-huh, nuestra carne y por el deseo de crear más guerras.
Exacto, es que hay que ser pilos. Bueno, sabes, vamos con la siguiente pregunta.
A ver.
Es, si tengo novio o novia, ¿por qué no me puedo acostar con él o ella antes de casarme? Si amo a esa persona y ya sé que es la persona indicada. Voy a meter de una vez otra pregunta, porque la verdad nos queda muy poco tiempo. A ver si le alcanzamos a responder. Si todos pecamos sexualmente y para Dios todos los pecados son iguales, y Dios pues claramente nos perdona, la persona que es gay, bisexual, todo esto que estamos hablando, quiero ser muy clara acá, que practica la homosexualidad,
ajá,
¿se va para el cielo? Respondamos, uh-huh, la primera.
Uy,
yo quiero decir algo de una vez, y es algo que quiero que todo el mundo tenga perfectamente claro, que yo quizás no tuve claro en un momento de mi vida, es que el sexo no es pecado. O sea,
ajá,
el sexo fue algo que Dios creó, pero el sexo fuera de tiempo antes del matrimonio
sí es pecado.
Sí es pecado. Y la Biblia lo dice claramente, y podemos darle un montón de versículos que dicen claramente esto. Pero más allá, o sea, dicen como, bueno, sí es la ley, pero ¿por qué? Más allá de entenderlo de una forma así, yo creo que tiene que ver mucho con que cuando uno decide acostarse con una persona, tener relaciones con una persona, de verdad estás entregándole todo. Y la Biblia dice es que, claro, uno se vuelve en una carne.
Una sola carne.
Y es impresionante porque esa carne no se puede despegar. Total. O sea, a mí siempre me lo pintaron así, es pegar dos pedazos de papel con pegastick, con lo que sea.
Con plastilina.
Y después uno trata de partirlo en dos, no puede.
No se puede.
Simplemente queda entregado a otra persona. Y yo digo como mujer, uff, qué fuerte, porque yo entregarle es todo a un hombre que todavía no es mi esposo, con la inseguridad de que quizás algún día algo pueda pasar. Yo digo, qué falta de amor propio, que de verdad es tomar esa decisión.
Tremendo.
Porque yo tengo mucho valor en lo que Dios me ha dado, no solo porque lo que yo soy, sino porque yo sé que Dios me dio algo
porque
que
lo
es
has
muy
construido
especial. Lo he construido
también.
Y digamos que acá no es como para discriminar a las personas, obviamente, que sabemos
o juzgarlas,
que,
claro,
o juzgar los que obviamente ya, pues sí. Pero a lo que me refiero es que de verdad nosotros como mujeres y como hombres debemos cuidar ese valor que Dios nos ha dado.
Ya aclarando, digámoslo así, que el sexo fuera del matrimonio es pecado. quiero hacer la salvedad de que esta pregunta dice, pero es que sí, yo ya sé que me voy a casar con él, uh-huh, con esta persona. Sí, uh-huh, pero es que ya estamos comprometidos. Pero,
como pues, en un contexto cristiano, sí, como de ya, sí, este es y...
Sí, para que esperar.
Y eventualmente
hasta la
va a pasar.
Uh-huh. Yo pienso que esta pregunta está en el ámbito sexual, pero puede ser en cualquier ámbito. Y nosotros no estamos enamorados de las normas y las leyes, estamos enamorados de Dios. No, entonces, tanto. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y tras del hecho, si tú no eres una persona que ama lo suficiente a Dios como para hacer las cosas a su manera, la verdad, no eres tan partidazo cristiano que digamos.
Pues yo quiero, obviamente tenemos el soporte bíblico y todo, pues, o sea, Dios dice, y se harán una sola carne, dejará uh-huh, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán uno solo, ¿cierto? Sí. En Génesis, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenemos, pero yo quiero preguntarles a ustedes, hombres, un poquito más su punto de vista, porque siento que en el lado de las mujeres puede ser más doloroso caer en este pecado. ¿A qué voy con esto? Que uno dice como, la embarré y perdí mi valor como mujer. Sí, como que, no sé, creo sí, que sí, puede sí, llegar esa, ¿cierto, Vero? Como sí, esa total, culpabilidad más romántica. De, y esa puede ser como la consecuencia de por qué. Pero ustedes, ¿por qué se guardan no solo, o sea, como que cuál sería esa consecuencia o qué es lo que llega a ustedes? Es más como un desorden, como de ya la embarré una vez, lo hacen otras veces, porque creo que en cuanto se habla mucho de la mujer la embarró y la mujer es como la de, ay no, vida desgraciada, pero lo voy a decir quizá con ignorancia, pero yo siento que el hombre como que sigue normal, ¿sí?
Okay, entiendo.
Entonces quiero saber, ustedes como hombres cristianos de Dios, ¿por qué no lo hacen?
Bueno, yo no tengo la respuesta puntualmente, pero sí quiero decirles algo, oyentes, es que a mí me pasó. A mí, yo soy uno de esos casos que la embarró, uh-huh, y la verdad para mí sí fue muy difícil. No fue como, bueno, ya la embarré y lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Lo pensé y fue, digamos, parte de la crisis en ese momento. Pero yo creo que va muy ligado a qué hay en tu corazón. En mi corazón está seguir a Jesús, por eso yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y busqué salir de ahí, ¿sí? Y ser sanado. El versículo que mencioné ahorita, que era Jeremías, ese fue un versículo que Dios me dio en ese momento y me dijo, yo te restauro, pero influye en las personas. Y lo
pero,
que...
Sevita, es una pregunta, sí, digamos como en cuanto a, por ejemplo, un hombre del mundo, que, uh-huh, lo que decía, como de, digamos, tú conoces al Señor, o sea, como que tú sabes como de, bueno, ya, o sea, sé que esto está mal y vuelvo al camino y hubo como ese arrepentimiento, pero digamos, sí siento que, de pronto para un hombre en el mundo es un poquito más difícil como el tema de la culpabilidad. Una mujer se siente como quizá más sucia. ¿Qué puedes decirle a un hombre como de, por ejemplo, nosotras de mujeres, no lo hagas, obviamente lo dice la Biblia, pero pues te vas a sentir sucia, tú eres amada de Dios? ¿Qué se le puede decir a un hombre que está haciendo esto? Pues no sé, Santi, también si quieres responder. Y que está, no como que pecó una vez, sino es un hábito pecaminoso. ¿Sí me explico?
Sí,
y
sí,
que
sí,
tú no le puedes decir, es que te vas a sentir sucio, estás perdiendo tu valor. ¿Cómo? Sí,
creo
como que
puedo tener una respuesta.
Exacto,
digamos
no sé,
que está la respuesta que es correcta de tengo temor de Dios, tengo convicción de pecado, mi relación con Dios. Pero también hay un punto de vista en el área sexual que Satanás conoce, ese es su objetivo, pero nadie sabe. Uh-huh. Y es que Satanás lo vende como, no, hágale, disfrute su sexualidad como usted quiera, lo máximo, no le ponga límites. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? La falta de límites hace que se pierda el disfrute sexual.
¡Wow!
Entonces,
tremendo.
El objetivo de Satanás es que no disfrutes tu área sexual. El wow, objetivo de Dios es que la disfrutes al máximo. ¿Sí?
O sea, me encanta eso, Santi.
A mí siempre me gusta decir esto. Dios es culpable de que el sexo se sienta como se sienta. Ahora, uh-huh, yo no estoy casado, yo sigo virgen, pero sé que es algo de nivel top, ¿sí?
Que eso lo habla mucho Etiel Arroyo. Que habla como que cuando una... Y voy a ser un poquito explícita aquí. Eso lo habla Etiel Arroyo y es como que... Cuando esa persona quizá fue tan estimulada en todas las áreas,
ajá,
ya cuando llega ese momento de, bueno, estoy casado, le cuesta tener ese disfrute, como tú lo dices, porque ya se distorsionó mucho su mente en cuanto
la
a
imagen
sexo
de lo
exacto,
que
exacto, sí, y es que imagínense que el sexo funciona como la droga. Lo que se produce en el cuerpo al disfrutarlo, después de mucho tiempo, el cuerpo se va a acostumbrar y va a decir, ya no es suficiente, necesito más. Entonces, por eso es que han llegado perversiones en la humanidad con el sexo, porque ya no es suficiente.
Uh-huh.
En cambio, Dios, ¿qué hace? Nos pone límites para que cuando lo podamos hacer, sea lo más delicioso para nosotros.
Uh-huh.
Entonces, hay una cosa chiquita. Tuve un amigo que lastimosamente tuvo una vida sexual muy activa antes de conocer a Dios.
Uh-huh.
Y él me dice, es que no solo es por el hecho de lo espiritual, sino él me dice físicamente uno se atrofia, o sea, se nota.
Tremendo.
Entonces es como, uff, Dios me quiere
Dios
salvar
tiene
del
un tiempo
pecado,
para todo,
pero también físicamente
y
de muchas cosas.
Y por eso puso el matrimonio. Cevitas, rápidamente cuéntanos.
Sí, yo solo quiero decir una cosa, es que tu pregunta es, ¿qué le diría a una persona que cogió eso de hábito? Pues yo le diría, hay algo que es cierto, y es que eso que usted está haciendo es incorrecto. Yo le puedo decir todas las cosas que le pueden pasar físicamente, como lo que decía Santi, todo lo que va a perder, lo que va a significar para su vida, ¿sí? Pero lo cierto es que Dios no apoya ese tipo de cosas. Eso es inmoralidad sexual. Así que yo lo que le diría es, si usted cogió eso de hábito y se creyó su mentira de que eso está bien, usted está con una, ¿cómo decirlo? Una nube enfrente de sus ojos y usted no está viendo claramente. Yo lo que le diría es, busque a Dios. Lea la Biblia, vea lo que Dios dice al respecto de la inmoralidad sexual. Porque yo entiendo que de pronto usted tiene todas las buenas intenciones y todas las ganas de hacer las cosas bien. Pero eso que usted está haciendo de, entonces me voy a acostar con mi novia con esta persona porque
con
me voy a casar con ella.
Mi amiga.
Pues de pronto suena muy bonito y muy romántico, pero ese no es el modelo que Dios puso. Eso sería lo que le diría.
Me encanta.
Ah, bueno, y una cosa más. Que independientemente de eso, Dios lo sigue amando. Eso no cambia.
Es cierto. Así digamos es. Que nuestro objetivo con todo esto no es traer juicio, sino que todos podamos decir, voy a tomar un camino diferente, voy a tomar un rumbo diferente hoy. No mañana, no más tarde, hoy, ya, en este ya, mismo instante. Bueno, la verdad no podemos responder la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí quiero, la que les había dicho, pero sí quiero poner una y es... Está mal preguntarnos aquellas cosas de las que tenemos dudas sobre la fe o sobre Dios. Y la respuesta es claramente no. Me encanta que Tomás fue discípulo de Jesús y él le dijo como, no, es que hasta no ver la llaga yo quiero. O sea, no voy a saber que tú resucitaste. Y vio las llagas y Jesús le dijo, mira, aquí están. Y me encanta que Jesús no le dijo como, obviamente sí le dijo, bendito el que cree sin ver. Pero sí le dijo, pero mira, sí. Aquí están mis llagas, yo resucité. Y creo que a veces nosotros necesitamos eso, porque yo prefiero que me digan como, bueno, pero te faltó fe, a que después deje de creer porque no hice preguntas. Y Tomás estuvo ahí con Jesús y ya, simplemente era preguntar una cosa.
Yo creo que incluso con esto yo digo, ahorita vivimos en un mundo que tristemente trata las redes sociales, la televisión, todas estas cosas que se mueven tratan de bloquear más y más lo que dice la Biblia. Y tratan de esconder la verdad de Dios debajo de muchos, muchos sesgos. Y yo incluso animaría a muchas de las personas que se preguntan estas cosas antes de actuar sin saber, de verdad, pregunten. Nosotros, o sea, como iglesia, acá los líderes que tienen en la iglesia, acá tenemos muchas personas que están dispuestas a resolver sus dudas antes de que en realidad hagan algo de lo que se pueden arrepentir, porque es importante que tengamos esto claro para que el fundamento de nuestra fe esté sobre lo correcto y que no simplemente actuemos por ignorancia, porque es importante que de verdad nosotros conozcamos cuál es la ley de Dios y qué es lo que Dios nos manda hacer, pero porque nos ama.
Exactamente.
Yo a eso agrego, la duda es el puente entre dejar la religiosidad y llegar a la convicción. Si te dejas guiar bien, así como dice Vero, por tus líderes, por la Biblia más que todo, por Dios, el momento de duda va a ser que cambies de se supone que me dijeron que debo pensar esto a esta es mi fe, esto es lo que yo decido creer.
Y pues es que la fe sin obras es muerte. Y siento que Jesús, me encanta que él era súper espiritual, pero también era muy realista, ¿no? Era como, pues sí, la fe existe, pero también háganle. Aunque eso no lo dijo Jesús, ¿no? ¿Quién dijo la fe sin obras es muerta?
Pablo.
Bueno, el caso. Entonces, pues nada, esto fue todo por el día de hoy. La verdad, este programa fue...
mentira, fue Santiago. Mentira, perdón.
¿Sí?
Fue mi tocayo.
Santiago. Y bueno, Santiago. Entonces, pues nada, este programa fue muy diferente, quizá no era, pues no es lo que estaban acostumbrados, siempre hay más risas, más chistes, hoy estuvimos mucho más deep, pero creo que la ocasión lo amerita, y es que tu fe pueda tener un cimiento a pesar de que tengas duda, ¿sí? Pero que pueda tener un cimiento por las respuestas a estas preguntas. Entonces, pues nada, nos vemos en un próximo programa y chao.
Chao, que estén muy bien. Chao.